marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiocchi.
Es así, estamos al aire y con nuestro querido amigo Carlitos Masiocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Sí? ¿Estás ahí todavía, no? ¿No te corrió el volcán?
No, para nada. Buenos días, compañero. ¿Cómo estás, compañera Gabriela? ¿Cómo andas, Norberto? Compañeros del Club de la Pluma, amigos de Córdoba, que los veo que están con mucho calor. Acá también, hoy es un día nublado. Ha habido un poquito de cenizas del volcán, pero en realidad hay más cenizas en otro lugar.
A ver.
Vamos a partir con esta historia, con esta columna que establecí el día de hoy, tal como te la planteé ayer. Este territorio en llamas. Uh-huh. Suena como si fuera un villano en llamas de Juan Rulfo, ¿no?
Sí.
Pero es más terrible y más grave aún, Norberto. Vamos del principio, ¿no? Desde que comenzó la vida terrestre sobre los continentes hubo incendios originados por causas naturales, como por ejemplo erupciones volcánicas, el efecto lupa de los cristales y en la mayoría de los casos los rayos de las tormentas eléctricas. Hay estimaciones según las cuales una masa boscosa sufre un incendio aproximadamente cada 300 años que provoca una regeneración con rejuvenecimiento favorable del crecimiento de los bosques. La ceniza es un buen fertilizante, así que la evolución y el equilibrio natural produjeron un planeta cubierto de grandes extensiones de una rica vegetación, hasta la aparición del hombre. Y desde entonces, a las causas naturales de los incendios se le crean dos causas más, la accidental o la intencional. De origen antrópico. Al ser estas más frecuentes que las naturales, sus efectos provocan desequilibrios en el funcionamiento armónico de la naturaleza y difíciles de predecir. La desaparición de grandes masas boscosas provoca cambios climáticos, erosión y desertificación. Bueno, este sería un análisis científico sobre los incendios forestales, ¿no? Pero por decirlo así, acá nadie advirtió en este país, en teoría llamado Chile, sobre los riesgos que tiene la plantación de un bosque exógeno, un bosque ajeno, un bosque que no corresponde, en un terreno donde las especies nativas en armonía con el suelo y el clima existían por milenios. Nuevamente, la codicia y el repetitivo discurso capitalista acompañan esta invasión y el despojo del territorio mapuche a principios de los 80. Sí, en plena dictadura, el Gualmapu, territorio mapuche, tal como al otro lado de la roca se llama Puelmapu, está bajo fuego y sus variadas formas, ¿eh? En invierno, producto de los disparos cobardes por parte de la policía uniformada y sus alguaciles, verdaderos guardias blancos contratados por la canalla usurpadora de territorio. Algunos inmigrantes, nótese, contratados para la tarea sucia de quemar camiones e inculpar a los mapuches también. En verano, el bosque comercial que invadió gracias a los subsidios de la dictadura y la expulsión de sus tierras a modestos campesinos que apenas hablaban el español. No, señor, no hablaban inglés, hablaban mapudungun, hablaban mapuche, ¿no? Y como parte del proceso de la contrarreforma agraria, se convirtió en el combustible perfecto para convertir esta tierra calcinada y estos paisajes que recuerdan con nostalgia el bosque nativo. Uh-huh. Más de 200 incendios forestales hemos tenido en el mes de febrero, Norberto. Los gobiernos de derecha han sido incapaces de controlar estos incendios y menos aún de explicar que la plantación de pinos radiata y eucaliptos es nociva para estos suelos. Hago un paréntesis, gobiernos de derecha, tanto Alianza como Concertación o Nueva Mayoría, porque todo para mí esto es de derecha, ¿eh? Por más que digan estos neosocialistas, estos posmodernos, ya tan aliados, están en todas partes del mundo con la derecha, que son derechas, ya. Bueno, volvamos. Tan nociva es para estos suelos y son la razón de la falta de napas de agua en esta tierra austral. Los negocios que financian sus campañas políticas son más importantes. Y a su vez, esta es la razón por la que durante 25 años estas castas privilegiadas de Chile, estas castas políticas, no han desarrollado políticas públicas en cuanto a la preservación del bosque nativo, ya, y menos la regulación del bosque comercial. El pino radiata crece rápido y su desarrollo lo alcanza en 20 años. También el eucalipto. Ideales para el concepto cortoplacista de estos empresarios madereros que se autodesignan forestales. En cambio, el guay, el mañío, el coigo, el radal, el raulí y otras bellas especies que arden bajo el fuego demoran más de 60 años en su proceso de maduración. Por tanto, no son rentables para los dueños de Chile. La recuperación de los suelos, la fauna y la flora solo se logrará cuando recuperemos el territorio y este país, en teoría, recuperarlo de las garras del neoliberalismo y sus lacras corruptas, como queda demostrado cuán cínicos son estos fulanos. Una, que estirando la banda presidencial en su pecho, ante las cámaras, dice que se enteró por la prensa de las andanzas de su obeso querubín y su perversa nuera, y los diputados y senadores que concursan para ver quién es el menos corrupto. A poco y poco a poco vamos conociendo cómo se reparten las mesadas de la clase empresarial. Por otra parte, estos medios de comunicación oficial y empresarial se explayan sobre la situación política inestable, entre comillas, de países hermanos como Argentina, Venezuela y Bolivia, como si nosotros viviéramos en la República de Jauja, y en realidad, compañeras y compañeros, no nos queda república, y escasamente un Estado, el cual se dedica día y noche a reprimir al pueblo y a beneficiar a los poderosos, todo sea por preservar el orden establecido en dictadura para los más privilegiados de todo el tiempo y de todos los tiempos, que es la clase empresarial y los, entre comillas, canallas de siempre. Compañeras y compañeros, ese es el tema que tenía para el día de hoy, esta breve columna. Tú me preguntarás lo que equipo quieras, Norberto, dime.
No, una pregunta que tal vez tenga que ver por ahí con tus posiciones, tanto ideológicas como políticas, que a veces, y lo digo con el más absoluto de los respetos que te tengo, ¿no?, como militante, como comprometido por las causas sociales, indigenistas, vemos que en Latinoamérica arrecian los intentos desestabilizadores. Y estamos observando que también, aunque no nos gusten algunas, entre comillas, algunas decisiones o posturas políticas por parte de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, también están los intentos desestabilizadores para evitar que continúe con algunas leves y minúsculas transformaciones que va llevando adelante. ¿Cómo lo ves eso? A ver si podemos salir del lugar de nuestras ideologías para verlo de manera más objetiva.
A ver, mira, yo te lo planteo muy simple. Una reforma educacional que se hace sin los estudiantes y sin los maestros, sí, no es una reforma, ¿ya? ¿Ya? No una reforma, entre comillas, que se hace, una reforma tributaria, que se hace, entre comillas, a puerta cerrada con los empresarios y los banqueros, ¿ya? Y que es declarada a la hija fea de la clase empresarial y el capital financiero, no es una reforma tributaria. Uh-huh. Nosotros en Chile lo que necesitamos es educación pública, gratuita y de calidad. Necesitamos una reforma, no una reforma tributaria, necesitamos una justicia tributaria. Quien paga más, paga más. Quien gana más, paga más. Y quien gana menos, paga menos. Al contrario, yo les he planteado un montón de veces que yo tengo un pequeño carrito de comidas, sí, en el cual yo pago una patente cada 6 meses de aproximadamente casi 50.000 pesos, ¿ya? Y un banco paga una patente municipal que es de 800 pesos. ¿Me entiendes? La diferencia es brutal, ¿ya? Con respecto a, mientras más tú tienes en este país, menos pagas, ¿ya? Y todas las reformas que se intentan hacer, la reforma entre comillas, la reforma laboral que se hace a espaldas de todos los sindicatos y todas las organizaciones sociales y populares y todas las organizaciones de trabajadores, y se hace solamente con un grupo determinado que es la CUT, que es la única central de trabajadores que es adicta al gobierno de turno. ¿Ya? Uh-huh. Una central unitaria que dice que en el gobierno de Piñera plantea que el sueldo mínimo que podrían tener los trabajadores tiene que ser más allá de esos 250.000 pesos, y en el gobierno de la Bachelet dice no, está bien, nos conformamos con 210 nomás. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, aquí las cosas son o no son. Aquí no hay reformas, aquí no hay ningún cambio, al contrario, hay un acomodo, y se ha dado cuenta todo el mundo de que en realidad estos canallas se han igualado los unos con los otros. O me van a decir ustedes, compañeros y compañeras, que socialista es el presidente, es de izquierda el socialista presidente de Francia. Me van a decir que los socialistas de la socialdemocracia del mundo, el PSOE español, es de izquierda. Me uh-huh. van a decir que la presidenta de Chile es de izquierda. Uh-huh. O sea, vamos, nosotros estamos en una postura muy clara, la postura es una postura muy clara, y una postura de izquierda tiene que ver con el cambio, con la renovación, con, entre comillas, con el entusiasmo, con la alegría de vivir, ¿ya? Y no por mantener un sistema, por sostenerlo.
Bien, pero de alguna u otra forma. Suponte que hay un intento desestabilizador del gobierno de Bachelet, donde la derecha más recalcitrante, el pinochetismo, que todavía persiste lamentablemente en Chile, pretende quitarla del mandato, no permitirle que continúe, y ponen algún títere de ellos en el poder. ¿Cuál sería tu posición?
Es que, bueno, mira, no podríamos pensar ni imaginar que la situación argentina, que la situación venezolana, que la situación de Ecuador es similar a la de Chile. Aquí, bajo ningún punto de vista, las derechas van a permitir que se rompa su institucionalidad. Bajo ningún punto de vista. Eso sería terrible, eso sería un drama. En este instante, el periodo presidencial dura 4 años y se van a ir turnando, como en los tiempos antes de Chávez en Venezuela. Ya como se turnaba el COPEI con la socialdemocracia, ya 4 para mí, 4 para ti, y se van a ir turnando. Aquí no hay desestabilización. Aquí la única desestabilización que tendría que haber sería la del modelo económico y la de la constitución pinochetista, la cual está muy bien resguardada por los dos conglomerados, uno que está en el gobierno y el otro que está, entre comillas, en la oposición. Aquí la única oposición política, en realidad, que está en las calles, está en los movimientos sociales, está en las universidades, en los pasillos, ya está fuera del Congreso. Aquí, en realidad, los inmorales igualados están en el poder que les dejó la dictadura. Aquí no es como en Argentina, ni es como en Venezuela, ni es como en Ecuador, compañero. Uh-huh. Es muy distinto. Aquí nadie va a intentar desde la derecha, el recalcitrante, como tú dices, desestabilizar el orden establecido, porque este es su orden. Aquí ellos no van a, bajo ningún punto de vista, desestabilizar el gobierno de Bachelet, porque en realidad es su gobierno también, de una u otra manera, porque está estampado y está, entre comillas, encastrado en esta constitución heredada de la dictadura, Norberto.
Me interesaba muchísimo conocer tu pensamiento, querido amigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el domingo que viene si no nos ahogamos todavía.
Un abrazo gigante y acá esperamos que caigan unas gotitas de agua porque tenemos una sequía.
Te mandamos algo si querés, juntamos y te mandamos, no hay ningún problema, juntamos y te mandamos. Bueno, ya estamos haciendo un paquete con agua. Chao, querido.
Compañera, un abrazo para todas y todos los compañeros de allá en Argentina y en el resto del continente y el mundo entero. Un abrazo desde el Club de la Pluma, desde acá del territorio de Guadmapu, Villarrica, Chile. ¿Ah? Que estén bien.
Fue Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna aquí en el Club de la Pluma. Vamos.